constituye una audiencia pública que trata el artículo 373 del Código General de Proceso dentro del expediente identificado con el número 2024-20101, en el cual funge como demandante el señor Andrés Felipe Tamayo como entidad demandada a Banco Davivienda. Para efectos de identificación, le confiero el uso de la palabra. Señor Andrés, por favor, nombre completo, número de cédula.
Mi nombre es Andrés Felipe Tamayo Pardo, con número de cédula 1053-808-552 de Manizales.
Muchas gracias. Por parte de la entidad financiera, doctor.
Doctor Gilberto, muchas gracias. Juan Carlos González Mora, identificado con cédula de ciudadanía número 80165-355, expediente de Ciudad de Bogotá, portador de la tarjeta profesional de abogado 279793 del Consejo Superior de la Judicatura.
Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. Identificadas entonces las partes y reunidos los presupuestos procesales, las condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, se procede a resolver la controversia puesta en conocimiento de esta delegatura por parte del señor Andrés Felipe Tamayo, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, a través de la cual se pretende que Banco Davivienda reintegre al saldo de la cuenta DaviPlata del demandante la suma de 3.300.000 pesos. Se garantice su derecho a una respuesta digna y efectiva. Súplicas frente a las cuales la entidad se opuso con la proposición de las excepciones que denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad, incumplimiento del banco, incumplimiento del demandante de sus deberes legales y contractuales, cumplimiento del Banco de Vivienda S.A. de sus obligaciones legales y contractuales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda por ausencia de nexo de causalidad, buena fe por parte del banco y excepción genérica. Como punto de partida es del caso señalar que, de acuerdo con lo indicado en la demanda, en la contestación no se discute la relación contractual y que esta obedece una cuenta de ahorros o depósito irregular de dinero regulado en los artículos 1396, 1398 del Código de Comercio, 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, artículo 1398 del Código de Comercio, donde se establece que todo banco es responsable por el reembolso de las sumas depositadas que haga a persona distinta al titular de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple la obligación a su cargo a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el cuantiote autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. En este orden, es de señalar que la relación negocial objeto de estudio se sitúa en un contexto de expresa protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor, artículo 77 de la Carta Política, como el ejercicio de la actividad financiera de interés público, como lo establece el artículo 335 y BIE. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por la superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución de información dispuestas para salvaguardar tanto el interés general que comporta la actividad como el ahorro del público. Tales medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. De igual manera, es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por la superintendencia cumpla deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de sus productos y servicios, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de sus servicios. En este punto, como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciamiento del 23 de diciembre de 2016, ponencia del doctor Ariel Salazar Ramírez, radicación 2008-312, abro comillas, atendiendo la naturaleza de la actividad, los riesgos que involucra o genera su ejercicio, el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva las claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentaviente o de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume de la buena fe. A este respecto también vale la pena resaltar lo indicado por la misma corporación, esta vez por el magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en sentencia del 18 de diciembre de 2020, en el sentido en que, abro comillas, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indiga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, abro paréntesis, como la alteración de una orden de giro en este caso, cierro paréntesis, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. De ahí que, atendiendo la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento y de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de los dineros, cuya obligación es la de mantener en reserva sus claves de acceso. Desde luego, consumada la defraudación, el banco para exonerarse y probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente de sus dependientes. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatario verificar la identidad del cliente, entidad o usuario mediante algo que se sabe, como las claves personales, algo que se tiene, como los tokens, la biometría, conforme a la circular básica jurídica. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente dispone por cualquier medio de los recursos, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. La prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo, tema sobre el que se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que ya incita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. Téngase en cuenta que en controversias como la que es objeto de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las transacciones cuestionadas constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General de Proceso, releva a prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba, por lo que corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva culposa del titular. Bajo dicho marco, procede la delegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual que les ha indicado a la entidad o si por el contrario se acredita algún hecho exonerativo de responsabilidad. Téngase en cuenta entonces que el objeto a resolver en esta controversia es establecer si las transacciones realizadas el 12 de abril de 2024 con cargo a la cuenta terminada en David Plata, terminada en 1490 de titularidad del señor Andrés Felipe, constituye un incumplimiento de las obligaciones contractuales del Banco Davivienda y, en caso afirmativo, si está obligado a responder por lo pretendido en la demanda. Al respecto, Davivienda señaló, como parte de sus argumentos, que no hay lugar a que se acojan las pretensiones de la demanda, pues las operaciones discutidas ocurrieron por el incumplimiento en que incurrió el demandante, sus obligaciones como consumidor financiero, en razón a que las operaciones discutidas no hubieran ocurrido de forma exitosa sin la concurrencia de una serie de elementos que debían encontrarse bajo la exclusiva custodia del demandante, como lo son el usuario clave de ingreso al Davi Plata, junto con los códigos OTP para efectuar cada una de las compras objeto de litigio, las cuales acostumbra a efectuar el OIT demandante. En ese orden de ideas, la defensa de la pasiva atiniente a que las transacciones se realizaron y ejecutaron con la información necesaria para producirlas no puede tenerse como una atribución incontrovertible de autoría en cabeza del consumidor financiero, pues la ley no ha tarifado tal prueba. Por lo que tales aspectos deben sopesarse y valorarse en juicios como el presente. Por consiguiente, el argumento en el cual se afincan las excepciones de la parte demandada, les es sustento probatorio, dado que no basta solamente hacer mención de una mera inferencia obtenida del resultado transaccional, que si bien en principio demostraría la causación exitosa de la misma. Lo cierto es que precisamente ese aspecto probatorio es el cuestionado por el actor, hipótesis que de resultar cierta debió extenderse a la esfera de lo probado y por ende haberse acreditado a través de los diferentes medios probatorios establecidos dentro del ordenamiento jurídico, pues se repite dicha carga refulgente en cabeza de la entidad. En esa medida, siendo casos como este que pueden ocurrir por un riesgo propio de la actividad financiera desarrollada a través de los canales electrónicos puestos a disposición de los consumidores, el mensaje de datos inicial no, como se indicó, no puede constituir plena prueba o hecho incontrovertible, es decir, que por el solo hecho que las operaciones hayan causado sin margen de error, no puede aducirse que se hayan incumplido las obligaciones de guarda y custodia por parte del cliente. En este punto, no hay una prueba por parte de la entidad en el que se pueda establecer que el demandante perdió sus elementos transaccionales. No reposa una prueba de su incumplimiento contractual que, a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General de Proceso y la jurisprudencia citada, le pueda demostrarse una culpa o negligencia del actor. Reiterándose que el curso exitoso de la transacción, no es posible inferir que el demandante haya sido pues, descuidado, negligente o imprudente en el empleo de su información confidencial para el manejo del portal, ni que hubiera facilitado, permitido o consentido que dicha información fuera conocida por terceros inescrupulosos. Pues del interrogatorio no puede inferirse dicha circunstancia. Ahora es de indicar que adicional a que no se prueba la culpa o negligencia del consumidor, tampoco la entidad demuestra que los elementos transaccionales necesarios para el éxito de las operaciones se encontraran en cabeza del demandante, pues del log de mensajes es claro que se enviaron las claves OTP al demandante de la siguiente manera. Enviaron claves a las 12 y 14, 14 y 52, 15 y 35, 15 y 36 y 15 y 38, siendo estos mensajes los que el demandante reconoce le llegaron a su celular. Sin embargo, las operaciones conforme el log transaccional no ocurrieron a esas horas, como se observa en el log allegado por la entidad financiera. Se indica en dicho log que las operaciones cursaron a las 20 y 35, 20 y 36 y 20 y 38, debiéndose señalar que el log concuerda con lo expresado por el demandante, pues indica en su demanda que una vez le llegaron el mensaje se intentó retirar los recursos, como se observa. El retiro a las 15 y 34 de la suma de 720 mil pesos, no pudiendo retirar más, según su dicho, por la pérdida de su línea a través de la SIM card. Por lo que hay una clara contradicción entre los documentos allegados por la misma entidad y el dicho de la representante en interrogatorio, pues indica que las claves OTP con las que se realizaron las operaciones son las indicadas en el log de mensajería, cuando según el log transcurrieron más de 4 horas desde el envío de las claves que reconoce el demandante le llegaron, no siendo posible que con ella se realizaran las operaciones, pues la misma representante señaló que lo máximo que pueden tener como vigencia esas claves es 1 hora, por lo que no se acredita por la entidad que el demandante tuviera en su poder los elementos transaccionales necesarios, las claves OTP con las que efectivamente se hicieron las operaciones a las, desde las 20 y 35 horas hasta las 20 y 38 horas de ese día. Ahora, entre las obligaciones de seguridad de las entidades, pues resulta especialmente relevante para este análisis las consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Ahora bien, tal y como lo indica la entidad financiera, para productos como el de controversia, la circular básica jurídica de esta superintendencia, adicionalmente indicó en el numeral 6 del capítulo 3, título 1, parte 2, se señalaron las condiciones de seguridad y monitoreo de las transacciones asociadas a depósitos de bajo monto o depósitos ordinarios, excluyendo la elaboración del perfil transaccional o perfil de las costumbres transaccionales de los clientes, numeral 6.2.3. Sin embargo, no excluyó la obligación de establecer el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, ni definir procedimientos para confirmación oportuna de operaciones que no sean habituales. Por lo que revisado el log transaccional y el interrogatorio de parte, resulta claro que conforme el canal y el monto de la primera operación reprochada por 3 millones de pesos, es claro que esta era completamente inusual, lo que ameritaba activar mecanismos de seguridad para la confirmación oportuna de la operación, lo cual no ocurrió en este caso. Conforme a lo anterior, es clara la responsabilidad de la entidad financiera demandada, quien de un lado no prueba la culpa del demandante ni el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad en la realización de las operaciones, lo que configura su incumplimiento siendo el perjuicio el valor extraído de la cuenta del demandante sin su autorización y siendo claro el nexo de causalidad, como quiera que si hubieran cumplido los requisitos de seguridad, se hubiera evitado o mitigado el riesgo, por lo que salta evidente la responsabilidad de la entidad. Con fundamento en ello, se declararán como no probadas las excepciones hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad, incumplimiento del demandante de sus deberes legales y contractuales, cumplimiento del Banco de Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda por ausencia de nexo de causalidad, frente a la excepción de buena fe soportada en la conducta del banco, en relación con su contraparte se entenderá sin efectos en la medida en que el proceso no se debate la buena fe de la entidad, sino el cumplimiento de sus obligaciones contractuales respecto a la sección genérica. No hay elementos que conlleven a configurar alguna otra excepción. Finalmente, no se condenará en costas por no aparecer causadas ni acreditadas conforme al numeral octavo del artículo 335 del Código General del Proceso. Conforme a las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probadas o sin efecto las excepciones presentadas por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo, declarar civil y contractualmente responsable al Banco de Vivienda en los términos de esta providencia con ocasión de las transacciones del día 12 de abril de 2024 con cargo al DaviPlata, a la cuenta DaviPlata de titularidad del demandante objeto de litigio. Tercero, teniendo en cuenta las facultades ultra y extra petita con que cuenta la delegatura, condenar al Banco de Vivienda a pagar al demandante la suma de 3.300.000 pesos, los cuales deberán ser indexados desde el día 12 de abril de 2024 a la fecha efectiva de pago en el término máximo de 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión, fecha desde la cual se generarán intereses de mora a la tasa máxima permitida. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Vivienda dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado, advirtiendo que el incumplimiento le puede generar las sanciones que indica la ley 1480 de 2011. Quinto, sin condena en costas. Cuarto, sin condena en costas. Ejecutoría de esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificar a las partes en estrados. Señor Andrés, ¿alguna manifestación?
No, resumiendo entonces, David Plata tiene que acceder a devolver el dinero, según esto, ¿cierto? Dentro de los próximos 30 días.
Correcto, 30 días hábiles.
Listo.
Doctor Juan Carlos, ¿alguna manifestación?
Pero esa era mi pregunta, es que tuve una interferencia y no alcancé a escuchar el término 30 días, ¿cierto? Y para acreditación 5.
30 días hábiles y para acreditar el cumplimiento del fallo 10 días hábiles.
Doctor, muy amable, muchas gracias, conforme con la decisión.
Ok, entonces, no siendo más, el motivo de la presente audiencia, me despido, señor Andrés y doctor Juan Carlos. Que tengan entonces una buena tarde.
Hasta luego, muchas gracias.
Señor Andrés, bueno, esté muy bien. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.